cubanos y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Hasta aquí nuestro boletín de esta hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 11 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre la situación del COVID-19, que hay un rebrote importante a lo largo y ancho del territorio nacional. Intentaremos hablar en cada una de las provincias donde está más complicada la cuestión. También es bueno e importante decir esta hora, Henry Cueto Guzmán, activista de People in Net y la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido a razón de las 11 de la mañana hoy en Guantánamo y aparentemente está detenido porque hemos intentado llamar a su móvil y no responde. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a nuestros invitados. En el panorama informativo, 2 fallecidos y 431 infectados de COVID en el día de hoy, confirmó el Ministerio de Salud Pública. Las provincias más complicadas, La Habana con 123, que regresa a la fase 1. También Santiago de Cuba con 51, regresando a la fase 1. Guantánamo reporta 89 casos, Ciudad Ávila 14, Matanzas 71 y la provincia de Villa Clara con 23. Sumado a la cuestión del COVID-19, pues el gobierno cerró La Habana y Santiago de Cuba. Toque de queda en Santiago con esta situación. En cuanto a la situación del abastecimiento, vamos a necesitar carretillas de dinero para hacer compras. Hablan familias cubanas en cuanto a la situación del ordenamiento en La Habana. Y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba comienza una nueva campaña de repartir gratuitamente alimentos al pueblo para evitar una hambruna. El campesinado independiente toma la iniciativa. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto lo vamos a establecer en breve en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para conocer detalles de la situación del COVID y la situación de las tarjetas MLC. Contacto ya a esta hora de la tarde en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve de lo que está ocurriendo con la operación de las tarjetas MLC, pero indudablemente la noticia del momento, el parte del día de hoy del Ministerio de Salud Pública, 123 casos de COVID reporta La Habana, Matanzas 71, Villa Clara 23, Ciudad Ávila 14, Santiago de Cuba 51 y Guantánamo 89, donde no había COVID. Ángel, hay un rebrote importante, esto quizás tenga que ver y probablemente con la reapertura de las fronteras en Cuba. La Habana ha regresado a fase 1, ¿cuál es la situación en el día de hoy en la capital? ¿Qué tú puedes ver?
Bueno, creo que estamos frente a un sobrecumplimiento de COVID-19, eso primero que todo. Creo que el gobierno está frente a ese sobrecumplimiento y parece ser incluso que los casos van a seguir en aumento. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, fundamentalmente no solo a la reapertura de la frontera, sino también a que han fallado las instituciones públicas. Aún así, se mantienen abiertas las instituciones para dar servicio. Dígase escuela, donde los transmisores fundamentales de COVID-19 son los niños. Eso está clarísimo, eso se ha visto en todos los países donde ha habido cifras elevadas de casos de COVID-19. Las escuelas son lugares de transmisión clave y, por otro lado, hay un elemento, es que el sistema sanitario prácticamente cubano no tiene materiales ni insumos para hacer frente a estas circunstancias.
Ángel, las colas.
No, terribles. Terrible, es decir, La Habana está plagada de colas. Creo que en cualquier momento estaremos exportando las colas realmente es terrible. Cerca de Carlos III ya las colas ni siquiera se hacen en el mismo sitio donde está la tienda, sino que se trata de que la población se mueva dos cuadras interior, es decir, nunca a las avenidas, para que no se observen las colas en las avenidas, y entonces son largas filas que pueden demorar hasta dos cuadras aproximadamente. Así está la tienda de Carlos III, que tiene alrededor de dos cuadras que cubren las largas filas. Ya hay hasta colas para embarazadas.
Ellos han dicho que regresar a fase 1 significa que van a multar a personas por no respetar el distanciamiento social. ¿Cuán acertado tú crees que va a ser esta medida?
Yo creo que podrán o no multar a las personas por respetar o no el distanciamiento social, pero ya no se trata solo de respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de la infraestructura de transporte, de la infraestructura sanitaria, de la infraestructura educativa. Es decir, hay un colapso de todas las instituciones públicas porque no están capacitadas y no están preparadas, amén de que no se ha formado debidamente a través de los medios de comunicación, y por otro lado el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria, cuando la realidad es que fue el gobierno quien realmente no tomó las medidas previsibles en un primer momento y decidió abrir las fronteras para que entrara todo el coronavirus. Y así pasó, y esa es la circunstancia que estamos viendo ahora, aunque se sigue machacando la idea de que es el pueblo y la conciencia del pueblo.
Ángel, ¿consideras tú que de cara a la temporada alta del turismo que empezó el 1 de noviembre, el gobierno jugó una apuesta necesitado del efectivo ante la crisis económica? ¿Esto está relacionado con este rebrote? Indudablemente.
Sí, sí, el gobierno jugó sus cartas al turismo y realmente fracasó. Al fin y al cabo, el turismo que está llegando es hacia la zona de Los Cayos, un turismo limitado realmente, y el turismo de ciudad, que es quien puede desarrollar el sector privado, realmente se encuentra muy limitado.
Bueno, finalmente, Ángela, antes de concluir contigo, importante esta observación que has notado. ¿Qué está pasando con las tarjetas en MLC que ya no se puede cambiar en CUC ni en CUP porque el sistema del banco en los cajeros eliminó el cambio de cadeca? ¿Qué significa esto, Ángel?
Bueno, terrible. Anteriormente usted podía acceder a cualquier cajero con su tarjeta en MLC o en CUC y usted podía hacer un cambio de cadeca para moneda nacional y extraer el efectivo. Actualmente ya no se puede. Esta limitación que sale rápidamente en la pantalla menú de los cajeros automáticos, si queda suspendido el cambio de cadeca, a pesar de que el gobierno ha insistido de que sí se puede, bueno, ya no se puede porque está limitado. Se dice que están trabajando en toda la línea esta de renovar los software, pero realmente es muy difícil ahora mismo. Y esto está ocasionando un problema gravísimo. Bueno, la falta de espacios para convertir MLC a moneda nacional en efectivo está originando también mayor inflación, mayor especulación. Mientras más restricciones hay ahora mismo en esto, mayor especulación hay en el mercado sobre el MLC. Y esto afecta fundamentalmente tanto a los emprendedores como a la población en general. Y sobre todo, lo que está ocasionando también es una bolsa informal de las finanzas cubanas. Es decir, está ocasionando una bolsa financiera en un mercado informal. Realmente es terrible porque esto no sucede, vamos a decir, en todo el continente.
Esto de la reparación es una justificación de ello. ¿Tú crees que eso se va a quedar así?
Por ahora se mantiene. Ellos han dicho de que no va a suceder, que incluso ellos han negado la existencia del hecho en las mesas redondas cuando comenzó la tarea de ordenamiento. Sin embargo, desde su inicio fallaron los software y en tal sentido, bueno, prácticamente no se puede hacer nada con esta circunstancia. Yo creo que esto se va a extender quizás hasta dentro de 6 meses, producto de que desaparezca entonces el CUC en el mercado. Y tal es la ineficiencia que las personas que tienen tarjeta en CUC dicen ellos que se van a convertir en moneda nacional, pero el proceso va tan lento, va tan demorado, que las personas están teniendo que acudir a los bancos para sacar tarjetas en moneda nacional porque sencillamente no pueden gestionarse ya con tarjetas en CUC y tienen que ir al banco a sacar una nueva tarjeta en moneda nacional. Es decir, las medidas realmente están generando más gastos de lo debido al propio gobierno y al propio sistema bancario.
Gracias en la capital cubana, Ángel, como siempre. Nos quedamos en La Habana. Vamos a tener el contacto, ya lo tenemos, con el periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, agradecido por estar con ustedes.
Bueno, regresó a fase 1 La Habana. 123 casos, la situación se complica. ¿Se jugó una carta del gobierno cubano con abrir el turismo internacional en noviembre?
Sí, precisamente, Tomás, las cartas estaban sobre la mesa. Era evidente que cuando se abrieran las fronteras esto podría suceder, y precisamente porque las personas, además de que han perdido la percepción de riesgo, tienen que estar en la calle buscando la alimentación, ¿no? Y entonces, precisamente las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, los reencuentros con los familiares en el exterior, todo que venían del exterior, todo esto proporcionó este rebrote, que estoy convencido que va a seguir en aumento. Probablemente las medidas restrictivas puedan ser más recias aún, porque hoy precisamente se han dado 431 casos y ha ido aumentando paulatinamente, y pienso que va a ser una situación bien difícil acá.
Cómo no, gracias, Vladimir. En la capital cubana nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir con este tema del COVID-19, vamos a pasar a otra de las provincias afectadas, específicamente vamos a irnos a Santa Clara, Cuba, para conocer detalles sobre lo que está pasando en el territorio villareño, que es otra de las provincias afectadas con este rebrote del COVID-19 en el territorio nacional. Eso es lo que nos proponemos, y ahora específicamente vamos a establecer contacto ahí en Santa Clara, Cuba, que también en la provincia villareña se reportan 23 casos hasta las 12 de la noche de este domingo de 10 de enero. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde allí con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo de Sol. Guillermo, buenas tardes.
Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín, y una felicitación por el año nuevo.
Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, como adelantaste el viernes aquí en nuestro espacio, se sigue complicando la situación del COVID, sobre todo en las zonas cercanas a los polos turísticos. La Habana ha vuelto a fase 1, 123 casos hasta las 12 de la noche de ayer. Guantánamo, la única provincia de Cuba que no tenía casos, reporta en la jornada hasta las 12 de la noche del domingo 89 casos. 51 Santiago de Cuba, 14 Ciudad Ávila, 71 Matanzas y 23 Villa Clara. Guillermo, ¿cuál es la situación? ¿Tiene que ver esto con la reapertura del turismo? ¿Cuál es la real situación con este rebrote del COVID en Villa Clara?
Bueno, cabe redundar ahí, Tomás, antes de darte mi valoración, que eso fue la noche del domingo, parte de las 12 de la noche. Ajá. Pero el parte del sábado fueron 89, y también en Santiago de Cuba. Uh-huh. Más de 90, creo, en La Habana, y Santa Clara tuvo muchos más. O sea, que esto es una situación que es casi mantenida nacionalmente. No es solo que estas provincias tuvieron esta alza en este momento dado como tal, porque también Guantánamo había tenido 40 y tantos el sábado. La situación, bueno, sí, está dada con la reapertura del turismo, principalmente los viajes de Estados Unidos hacia Cuba, que han adoptado la mayor cantidad de pasajeros infectados que se han presentado en Cuba, y la irresponsabilidad, Tomás. Creo que el doctor Durán, cuando planteó de una forma ofuscada la situación que hay, pero creo que aunque muchos no entendieron, él fue bastante claro. Él dijo que no son los viajeros que dan positivo, en definitiva, se ingresan y ya, que es la violación de los protocolos, no solo por los familiares y la población, sino también por los organismos gubernamentales. Mayormente, aquí nadie, para nadie es un secreto el brote que hubo acá en las altas instituciones del gobierno, entre la asamblea, el partido provincial y todas esas cosas, que trajo el alza aquí en Santa Clara y Villa Clara, principalmente de los casos de COVID, que municipios que prácticamente no habían tenido ningún tipo de dificultad con la pandemia, bueno, en estos momentos ya tienen casos. Caibarien, que es cerca del polo turístico, que casi todos los casos ahí han venido de vínculo con viajeros de Estados Unidos. Camajuaní, que al igual que Santa Clara, ha estado vinculado a la pandemia con casos unas veces más, otros menos. Y bueno, ahora se unió Ranchuelo, se unió Sagua, Quemado, porque Corralillo había tenido caso ya, Encrucijada, que tuvo caso también, Cifuentes, y bueno, prácticamente toda la provincia, pero no es la provincia, es que la situación está crítica nacionalmente, y yo, independientemente de la ideología que pueda tener cada cual, de la forma de pensar y de la situación real que estamos viviendo, quiero alertar a toda la audiencia de Martí, a todos los cubanos dentro de la isla, y decirle que la pandemia no tiene ideología, no tiene cara, no tiene cuerpo. Es un enemigo acérrimo a todo el que enfrente esta pandemia. Por lo tanto, lo que les puedo aconsejar es que tengan disciplina, que no salgan a la calle por gusto, que usen el nasobuco, que se laven las manos, que mantengan la higiene, y que, por favor, si viene una visita, respeten los protocolos, que sus hijos pueden ser víctimas de toda esta situación. Cuba es uno de los países que más niños ha tenido contagiados con el virus de la COVID. Esto se debe a la irresponsabilidad de los padres, hay que decirlo así. Porque si los padres los cuidaran un poco, no pasaban estas cosas. No vamos a seguir buscando culpables, porque el culpable sabemos quién es. El culpable es el Estado, pero bueno, ellos fueron claros. No pueden cerrar la frontera en todo momento. Cuba está en una situación que no hay economía, que no hay un peso. Y no tienen con qué sostener la situación. Y entonces, si cierran, nos moriremos de hambre. Que de hecho, ya una hambruna estamos pasando. Entonces, lo importante ahora es ver cómo se logra frenar esto, que sigue el alza. Hoy fueron 431 casos en Cuba. O sea, que es una cifra considerable en una población que no arriba, ya que yo creo que ya no llegue ni a 11 millones con la alta migración que tiene. Por lo tanto, hay que seguir adelante, hay que enfrentar esto. Hoy pasaba por frente al asilo de San Miguel y veía ahí que estaban todos los trabajadores, un grupo de trabajadores de la COVID, con sus trajes bien protegidos ahí dentro del asilo. Parece que allí también hay contagio. Está prohibida la entrada en ese asilo, no se le permite la entrada.
¿Cómo no?
Por lo tanto, esperamos que de un momento a otro digan que allí también hay un rebrote de la COVID.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, con el reporte. Y vamos a finalizar nuestra primera media hora de transmisión en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentablemente, hay que decirlo, qué pena, pero es así. 89 casos hasta las 12 de la noche reportó Guantánamo, la única provincia de Cuba que se jactaba de no tener COVID hasta hace algunas semanas. La cifra sigue diariamente aumentando. Fueron 60 y algo, creo que parte de ayer en Guantánamo. ¿Cuál es la situación ahí con este incremento desmedido del COVID, Anderlai?
Bueno, Tomás, la situación ya es bastante alarmante, porque incluso empresas estatales, podría decirte el cárnico de la ciudad de Guantánamo, ya hay brotes dentro de esas empresas que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo, una de las partes más afectadas en esta situación.
Anderlai, ¿y qué están haciendo las autoridades? ¿Qué se está haciendo?
Bueno, las autoridades han tomado o están tomando ya a partir de hoy las medidas que normalmente hasta ellos han tomado, ¿no? Han suspendido el transporte, las escuelas, ómnibus nacionales ya paró, también fue suspendido, pero todavía se sigue viendo mucha gente en las calles, algunos sin nasabuco, a pesar de que ya se decretó el uso obligatorio del nasabuco en las calles. Todavía hay muchas personas que no tienen la percepción necesaria del tiempo para...
Te perdemos, Anderlai, brevemente. ¿Estás ahí? Sí, brevemente antes de concluir, Anderlai, y las colas siguen.
Sí, las colas siguen. El problema es que para eliminar las colas tiene que haber abastecimiento, y lo que prima en estos momentos es el desabastecimiento, la hambruna en las calles, y entonces eso obliga a las personas a las colas.
Anderlai, ¿con esta situación ha cambiado la baja percepción que tenían los guantanameros o siguen todavía las personas creyendo que no pasa nada?
Bueno, te decía eso ahorita, que es que todavía muchas personas no ven eso como un problema grave. Hoy mismo en la mañana, en una pequeña caminata que di, había muchas personas todavía en la calle que no usan el nasabuco, a pesar de que ya se decretó el uso obligatorio.
Cómo no. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. En breve, estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 11 de enero. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en los controles del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a Morón, Ciego de Ávila. Y el contacto ahí con la contrapropista y también periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, felicidades por el año nuevo.
Bueno, felicidades igualmente a ustedes en medio de las dificultades que enfrentan. Bueno, Morón y Ciego de Ávila acaba de pasar una pesadilla con el rebrote de COVID en los meses de octubre, noviembre, hasta inicios de diciembre. Bueno, pues con la apertura de los polos turísticos en la temporada alta, se han disparado los números de COVID en el país nuevamente, Dairis. En el día de hoy se reportan hasta las 12 de la noche del domingo 2 fallecidos y 431 infectados. Las provincias más complicadas son La Habana con 123, Villa Clara 23 casos, Matanzas 71, Santiago de Cuba 51 y Guantánamo, donde no había COVID, 89. Y Ciego de Ávila reporta 14. ¿Cuál es la situación ahí en Morón?
Bueno, imagínate, Tomás, que yo hace 3 días publiqué en las redes sociales mi perfil un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Y es culpa de este gobierno que no le exige, en primera, que abrieron los aeropuertos muy apresuradamente, que no tenían que haberlo hecho, y en segunda es que bueno, ya que lo hicieron, tienen que exigirle a estos extranjeros que no pueden andar con el nasabuco abajo en la calle. Pero además de eso, en los hospitales, a principio del COVID, tenían internado a todos los médicos, enfermeros, en un local. Ya no, ahora es diariamente salen y entran. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Tienen contacto directamente con habitaciones infectadas porque obligatoriamente las camareras tienen que limpiar. Y muchas cosas que no están cuidando. Es culpa de esos casos que están habiendo ahora y ese rebrote es culpa del gobierno cubano.
Ven acá, Dairis, ¿y los turistas siguen entrando del Cayo a Morón?
Sí. Eso hace 3 días que lo publiqué en mi perfil. Que gusto mirarlo. Ahí está, Dairis González Ravelo, buscarlo en mi perfil para que vean a 7 u 8 extranjeros que estaban en la terminal tirando fotos con el nasobuco abajo. Y en la calle Martí, y comprando cosas, artesanías. Estamos rodeados. Y esto nadie lo evita.
Increíble. Bueno, pues esa es la situación, Dairis. Entonces la expectativa es que las cosas se podrían poner peor nuevamente y eso son malas señales para ustedes porque lo vuelven a parar y vuelven a dejar de trabajar los cuentapropistas.
Y los niños siguen sin ir a la escuela y así. Y esto nos afecta a todo el mundo, a nosotros como madres, como trabajadores de cuenta propia. Y lo más lindo y triste, que si nos mandan para la casa, nosotros los cuenta propia, y a miles de trabajadores sin salario, con el 70% de salario, no sé de qué vamos a comprar los mandados y todas estas cosas que subieron ahora.
Gracias, Dairis.
Es triste.
Es triste, yo sé, muy triste. Gracias, Dairis. González Ravelo, directamente desde Morón, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar seguir con el recorrido. El programa lo hemos dedicado a la situación del COVID-19 con el importante rebrote que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional en la mayoría de las provincias del país. En breve, pues vamos a tratar de establecer el contacto con algún activista en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, para conocer detalles de lo que está pasando allí. Nos dice la producción que, en efecto, aparentemente tenemos ya el contacto en Cárdenas, Matanzas, con la líder en el territorio de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Pedro, y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, Leticia, como siempre, un gusto tenerte acá en nuestro espacio Cuba al Día. Dos fallecidos y 431 infectados de COVID reportó el Ministerio de Salud Pública hasta las 12 de la noche del día de hoy. 123 casos en La Habana, 51 en Santiago, 89 en Guantánamo y 71 en Matanzas. Tú estás ahí en Cárdenas, pegado a la zona turística, al polo turístico de Varadero. ¿Cuál es la situación con el COVID? Que en Cárdenas hace unos días hubo una cantidad bárbara también de casos. ¿Qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, la situación es crítica, súper crítica. De hecho, están dando cifras que realmente están por debajo de la realidad de lo que está pasando. Te lo digo porque me ha tocado de cerca un caso de una gran amiga mía, que la llamo por curiosidad, esto es un datico rápido, que la llamo por casualidad y me dice que está en el pediátrico de Matanzas ingresada con los dos niños de ella, uno de 6 y uno de 8 años, con la COVID y ella también. Y que hacía a él, fallecido su abuelita, la que la crió, y que había sido incinerada y que no pudieron ni despedirse de ella. Esto no lo dijo el gobierno, esto lo ocultó totalmente. La situación es crítica, vuelvo y te repito. Ellos están tratando de decir que son las personas que viajan al extranjero o los que vienen del extranjero, mayormente los de Estados Unidos, tratando de echar la culpa, pero no conozco un solo caso, y te digo que conozco casi el pueblo de Cárdenas completo, de que haya venido de México, de Estados Unidos, que haya estado contagiado, para nada, no he visto todavía un caso de eso. Tenemos al turismo pegado aquí a Varadero, los que trabajan dentro de Varadero viven la mayoría de los trabajadores aquí en la ciudad de Cárdenas. Yo tuve conocimiento por una fuente confiable que hay canadienses que están contagiados dentro de Varadero del turismo. Ya tengo el Hotel Internacional de Varadero cerró antier, cerró completo, que estaba abierto las puertas de turismo, lo cerraron. Quiere decir que también tuvieron casos ahí positivos, porque también conozco trabajadores que trabajan en ese hotel. La situación es bien difícil.
Ven acá, Leticia, y los trabajadores que vienen, van y vienen diariamente de Varadero a Cárdenas, ¿hay algún control sobre ellos?
Bueno, no, mira, control ninguno. Una sombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro, y la pasan ahí. Si tienes tu personal para tu consumo, gel antibacterial, te lo echa. Si no lo tienes, y ellos tienen agua con cloro, es lo que le echan a las personas en las manos. Pero no veo yo, en lo personal, no veo un control como debe haber, como un control. En la población, las personas están sin nasobuco, siguen las colas. A las personas que vienen de afuera, que le tienen que hacer el PCR, que dicen que tienen que estar 10 días en cuarentena en su casa, que van a la doctora, el consultorio y la enfermera a visitarlo todos los días. Mentira. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días y no ha ido la doctora, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar ni nada. Ella dijo, está mal, voy a mandar a los niños a la escuela porque me dijeron que no podía salir nadie de la casa, y resulta que tengo los niños también aquí sin asistir a la escuela, que están haciendo pruebas. Un descontrol total, por lo menos en este municipio de Cárdenas, que te lo aseguro yo.
Ven acá, Leticia, ¿y los turistas extranjeros que están en Varadero visitan Cárdenas?
Bueno, yo en lo personal no he visto ninguno. No he visto ninguno, Tomás, pero aquí está el museo a la llamada Batalla de Ideas, que es el museo de José Antonio Echeverría, el museo Carlos Manuel de Rojas, y esto, Oscar María de Rojas, disculpa, y estos son centros donde los turistas vienen bastante. Y sí han habido guaguas que me lo han dicho, de turismo, que quiere decir que los turistas tienen acceso a la ciudad.
Bueno, y entonces, figura tú, ¿consideras tú que el haber abierto en temporada alta la frontera en la búsqueda del gobierno de los dólares puede ser uno de los factores que está complicando este rebrote?
No, de hecho yo digo que lo ha complicado. Lo ha complicado en el sentido de que están desesperados. Tomás, hay que estar en Cuba, la situación es crítica, crítica, en buscar alimentos, en los altos precios de todas las cosas, y cuando lo encuentras, porque a veces ni lo encuentras con dinero. Esto está bastante crítico, crítico, y la gente le tiene un miedo al hambre que es terrible, peor que el coronavirus. Y tú ves el día entero las calles repletas de gente buscando comida, y esto hace que se propague más la enfermedad.
Gracias, Leticia. Leticia Ramos Herrería, líder de las Damas de Blanco, allí en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, Cuba. Desde ahí, pues vamos a continuar nuestro recorrido sobre este programa especial que hemos dedicado al rebrote de coronavirus en el país. 431 casos reportó el gobierno de Cuba en la jornada de hoy, 2 fallecidos. Hay múltiples provincias donde aparentemente estaba más controlada la pandemia y se han disparado los casos. Uno de ellos, Santiago de Cuba, donde nos proponemos ir ahora. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el opositor cubano, santiaguero, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, noticias que no son muy agradables, quisiéramos darla de una manera diferente. Pues hasta las 12 de la noche de ayer se reportan 2 nuevos fallecidos y 431 infectados de COVID-19 en Cuba. Cifras récord. Las provincias más afectadas, La Habana con 123, la segunda Guantánamo, donde la provincia con menos turismo del país y donde no había COVID hasta hace muy poco. Santiago de Cuba le sigue con 51 casos. Se ha cerrado ya Santiago de Cuba. Hay toque de queda en la ciudad por el aumento de casos. El Consejo de Defensa Provincial ha establecido más de 30 medidas para poder enfrentar esta situación. ¿Qué nos puede decir de este rebrote del COVID en Santiago de Cuba? ¿Dónde está la esencia de lo que está pasando? ¿Por qué ha ocurrido esto?
Bueno, cosa clara. Realmente la situación más importante que ha traído consigo este rebrote mayormente es el no poder tomar las medidas del distanciamiento social. Las personas en la calle en Santiago de Cuba, todo el mundo con mucha obediencia, así se ve con su nasobuco puesto, pero el régimen ha obligado a las personas a tener que hacer compras en medio de esta situación de los alimentos, como venía realizándose hasta ahora mismo el fin de año, para poder comprar la cena y otros alimentos que acá le están llamando módulo ahora, que es lo que se le vende a la población cuando le corresponde, lo citan para un lugar determinado a las bodegas que les corresponde y reúnen varias bodegas de diferentes cantidades de miembros, de núcleos familiares que tienen que reunirse en estos lugares, hacer largas filas, largas colas para poder adquirir estos productos de primera necesidad que no se adquiere en otro lugar que no sea ahora en estos módulos que el régimen está vendiendo. Aglomerado uno encima de otro, por mucho que tú te protejas con un nasobuco puesto, solamente el COVID no infecta por medio de los directos de azar, sino también por medio de lo que puedes tocar, de lo que puedes llevar, y eso ha traído consigo de que las personas hayan movido este virus de un lado hacia otro. Hay cosas que no se dicen realmente, no se le informan claramente a la población, pero siempre llega a oído nuestro de que mismo en el Partido Comunista, en lo que tiene que ver con la sede del Partido Comunista aquí en Santiago de Cuba, en medio de una reunión que tuvieron ellos, la mayoría de los allí presentes salieron infectados, los primeros miembros de lo que es el Partido Comunista acá en el lugar, como la señora que lleva lo que es la presidencia acá, Lázaro Espósito Canto, hablan al respecto de eso, no sé si es información exacta, pero se habla mucho de que estas personas están ingresadas bajo esta información aquí en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Y estas cosas han traído este rebrote, esta que ahora no se sabe ni cómo vamos a parar, cómo se va a parar esta situación.
¿Tú no crees, Ovidio, tú no crees que en el caso de Santiago el rebrote esté asociado al turismo? Más bien es a la situación de la necesidad imperiosa que tienen los santiagueros de hacer cola para conseguir alimentos. ¿Tú no crees que tiene que ver con el turismo?
Bueno, lo primero que se creó acá cuando empezó a hacer el rebrote fue por medio de cuando se abrió para que empezaran a entrar los turistas, los cubanos, los que están en diferentes partes de otros lugares, de otros países, que empezaron a entrar acá. A raíz de ahí fue que empezó el rebrote este. Lo trajeron personas que realmente todo indica que vinieron desde el exterior. Y al meterlo aquí nuevamente, aquí en Santiago de Cuba, aquí en Santiago había un mayor control al respecto, igual que en la ciudad de Guantánamo, que no habían casos de COVID. Esto empezó a traer consigo, según la necesidad de los encargados, el mismo Díaz-Canel, que dijo que había que abrir, que había que resolver el problema de la economía, con tanto que se había criticado las situaciones de otros países donde se había abierto y no habían frenado que no hubiera estos contagios. Por el problema de la economía había que abrir, y que cada persona era responsable de cuidarse por sí misma de lo que pudiera pasar. Aquí está el problema ahora. Esto trajo consigo que empezaron a entrar la gente por acá, por el aeropuerto Santiago de Cuba, por diferentes partes de Cancún, por otras vías. Eso trajo consigo la infectación y el rebrote, y entonces en medio de estas aglomeraciones que se están formando para poder adquirir los llamados módulos alimentarios para uno poder poderse alimentar, es lo que ha venido con este aumento, que verdaderamente es catastrófico lo que está pasando en estos momentos, y no se sabe dónde va a parar la situación.
Ovidio, finalmente, un minuto que nos queda. En esta situación, ¿cuál es la realidad que enfrentan la cantidad de presos comunes y políticos del sistema penitenciario de Santiago? ¿Están en peligro?
Bueno, lógico que el peligro es inminente. Casualmente hablaba yo con un preso político hace poco ahí en la prisión de Boniato, que el común era atemorizado, porque como medida, hace varios meses tienen encuentro con sus familiares, no han podido tener encuentro físico. Le permiten que la familia le deposite una java de lo que poco alimento que puedan aparecer, pero físicamente no han podido ver la familia en visitas personales, conyugales, ni en visitas familiares. Pero lo que es los militares que tienen que ver con la prisión están y salen diariamente, y es un cierto que haya de que en un momento llevar.
Sí, gracias, Ovidio, que perdemos la comunicación. Era Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Y vamos a finalizar el programa de hoy en la capital holguinera. Como siempre, las gracias, y establecemos el contacto ahí con el activista de derechos humanos, presidente del Partido Republicano de Cuba en la provincia y también traumatólogo, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Los que escuchan Radio Martín.
Bueno, se habla de que durante el fin de semana llevan días de recibir hostigamiento los carretilleros en varias zonas de la ciudad de Holguín. ¿Qué está pasando con los emprendedores esto ahí, Zamora?
Bueno, sí, a varios días de hostigamiento por parte de los operativos que están haciendo, en este caso la Dirección Integral de Supervisión, DIS, y en conjunto con la Policía Represiva, están arreciando contra los cuentapropistas de acá, en este caso de los chinos, Vista Alegre, entre otros lugares, donde estos cuentapropistas están ofertando, en este caso a la población, viandas, farro, entre otras cosas, incluso animales, aves en este caso, y todas estas personas están sufriendo el hostigamiento por parte de jefes de sectores. Como dije anteriormente, la Dirección Integral de Supervisión y la Policía, en estos días, bueno, pues han ascendido a estas personas las multas, que van entre 2.000 y 4.000 pesos para cada una de las personas que cojan con esto, ofertando estos productos desde el punto de vista clandestino en las calles. Le están descomisando los productos y la carretilla, y los están haciendo firmar en el sector de la policía por un espacio de 6 meses para mantener un control sobre estas personas. O sea, los están sancionando directamente en las calles, ¿no? O sea, en la calle sin llevarlo a prisión, al no ser, según me dijeron, que los que reinciden, porque ya han sido, están incluso, son de las personas que están firmando en los sectores, pues muchos están pasando a los tribunales para remitirlo a las prisiones. Entonces, en este caso, manifiestan los mismos carretilleros allí en Los Chinos y donde se investigue el detalle, dicen que algo risible y vergonzoso, ¿no? Que en este caso el teniente coronel, jefe de la tercera unidad de la policía, que se encuentra enclavada allí próximo a Los Chinos, dicen que esta persona corre, incluso es de una de las personas que corre detrás de los cuentapropistas, que es una vergüenza de que un teniente coronel se ha empujado por la dirección del país, por los gobernantes del país, a caerle atrás a personas que lo único que están haciendo es manteniendo al pueblo hambriento, el pueblo que está ahora en estos momentos con hambre, con desdicha, con desgracia, y que no encuentran nada porque el régimen no tiene nada que ofertar al pueblo, y por lo menos este sector es quien está sustentando a la población de la hambruna que el régimen al que el régimen tiene sumido al pueblo. Pero que es una vergüenza que este teniente coronel, el sistema no haga que se respete a este señor al mandarlo a caerle atrás a estas personas. Esta persona, el teniente coronel, anda por todo los jardines y patios de las personas por donde huyen estas personas cuando los cuentapropistas, cuando se tira la policía y los de la DIS, los supervisores de la DIS, y es una vergüenza, ¿no? Según dicen ellos, y algo hasta risible, ¿no? Que esta persona, incluso con su peso corporal, ande detrás de ellos, cuando en realidad el sistema lo que debe hacer es dejar de hostigar a los cuentapropistas, porque este es el modo de sustento. No están robando, no están asesinando, no están imponiendo, no están obligando a nadie. Es el sistema el que obliga a la población a ir a pagar estos precios. Algo vergonzoso, pero es lo que está sufriendo ahora este sector privado, que está por lo menos sustentando a la población con arroz, viandas, hortalizas y demás, y que se ha multado así con esta barbaridad de 2,000 y 4,000 pesos a personas que muchos incluso no tienen apenas incluso para comer en sus propias casas.
Sí, precisamente esa era mi última pregunta, Zamora. ¿Cómo es posible, si estos emprendedores, estos carreteros, pagan su licencia y dan un servicio que el gobierno no da? Porque según lo que me han comentado en este espacio, las placitas están totalmente desabastecidas. Incluso hay personas de la tercera edad que dependen de estos carretilleros que le llevan a la puerta de la casa la viandita. ¿Cómo es posible que el gobierno hostigue una operación que es por el bien de la gente?
Bueno, de hecho, yo lo que... una de las formas que el gobierno mira como una vergüenza para ellos mismos es que el sector privado sí tenga para ofertarle a la población, y que ellos, como gobierno, sean su política económica sea tan inútil que no les permita abastecer a los mercados, justamente para que el pueblo vaya allí a adquirir los productos a un precio más considerable, más módico, ¿no? Y en este caso, este sector, pues, es quien se está ocupando ahora de proveer a las personas, pero que se estima que lo que están haciendo es tratar de mantener las arcas castristas con este dinero, más demostrar al pueblo como que se está obligando a que los precios sean rebajados, o sea, como que existe una misericordia, una consideración por parte del gobierno, y que en este caso los asesinos del pueblo sean justamente el mismo pueblo, o sea, el sector privado, los cuentapropistas que nacen de la misma población.
Zamora, finalmente, entonces, en medio del ordenamiento, en medio de la inflación que hay en Cuba, de los altos precios, que cualquier cosa se ha tentiplicado ahora lo que vale en la calle. Es inexplicable, pero parece ser que el cuentapropismo está condenado a el hostigamiento del gobierno.
Por completo, y algo insoportable, algo intolerable, justamente porque estas personas en sus casas también están viviendo lo que está viviendo el resto de la población, la crisis, el hambre, y creo que todo el mundo debe entender que estas personas lo que están ganando también son, como se dice en el vulgo, una quilera, ¿no? Y con esa quilera, que es la que le queda por la cantidad de dinero que tienen que invertir para ganarle tan poco, es justamente con el que sustentan también a su y visten, calzan a su familia, igual que lo hacen los demás, pero ellos arriesgándose a que incluso aún patentado, aún pagando una patente, tengan que estar corriendo porque la policía, el régimen los esté agobiando tanto, simplemente porque le estén imponiendo ahora cosas que realmente no se pueden cumplir en estos tiempos. El escenario actual económico es deplorable, y si el sistema no toma medidas, creo que, bueno, gracias a Dios, surgirán los llamados estallidos sociales, porque ya el descontento que muestran hoy los carretilleros y el pueblo en general es tan grande que, por lo insoportable que se está haciendo esta crisis económica a la que ha llevado el sistema al pueblo, que creo que lo absurdo que está haciendo todas estas cosas, creo que eso sí va a motivar a que el pueblo se alce en su voz, reclamando el derecho que le están pisoteando actualmente.
Gracias en la capital holguinera al traumatólogo Ramón Zamora. De esta manera concluimos nuestro espacio de Cuba al Día, este lunes 11 de enero del recién iniciado 2021 aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, al frente de las operaciones técnicas del espacio, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.